e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.
La vamos a invitar a volar ahora a un panorama imperdible, porque vuelve exactamente una temporada de una obra que ha dado muchísimo que hablar, que nos va a llevar a reflexionar también, a pensar sobre todo a las mujeres que están llegando a los 60, las mujeres un poquito más creciditas, que tienen una vida resuelta, pero que siempre hay algún cacho, sobre todo de la mano de los maridos o exmaridos, sobre por lo menos lo que plantea estas mujeres turbulentas. Y cuando uno piensa en mujeres turbulentas, ¿qué más turbulentas que la Elena Muñoz, la Magda Macneff y la Pepi Velasco? ¿Cómo están, chiquilla?
¿Cómo le van? ¿Qué tal?
Le mandamos saludito a la Elena, que no está, pero la Magda y la Pepi están con nosotros.
Veníamos justamente hablando de la turbulencia de lo que somos nosotras.
Son un torbellino.
Sí, ¿sabes qué? Es verdad, porque hablábamos, dejando de lado el cuerpo, el físico, eso que no es importante, a nadie le interesa, y no hay que hablar
del cuerpo de otro, los demás.
Nunca ha sido tema. No hay que hablar del cuerpo de otro. Y lo que estamos hablando es de la manera de ser. Yo siento que la Magda, la Nena y yo somos como atípicas de nuestra edad, y eso tiene que ver también con un torbellino.
Sí, pues.
Donde entramos, gracias linda, dejamos la cagada, somos como pensamiento hablado.
Avasalladoras,
pero tratamos, en el buen sentido, yo creo, espero, no sé, pero somos torbellinas. Yo también siento, a veces me canso de mí misma.
Intensa.
Yo también. Oye, pero a mí lo que me gusta es la radio, porque mira, fíjate que estaban hablando de cosas tan serias y después venimos nosotros.
Que de eso se trata.
Pero así es la vida, pues, más claro.
El programa también.
Oye, ¿van a que nos hicieron una pregunta o no?
Continuamos con la conversa de las torbellinas.
Sí, oye, es verdad lo que dice la Pepi. Yo encuentro que, y además nosotros somos bien divertidas, porque empezamos a decir, a ver, ¿Qué miras así como del rubro? Sí, son tan simpáticas como, mira las tonteras aquí que nos entretenemos en el camino. A ver, ¿qué son tan simpáticas? A ver, ¿cuáles son tan...? Bueno, porque como a uno hay cosas que no le resultan, uno tiene que reforzar las que le resultan.
Obvio, entonces, claro.
Nosotros, ¿vierais cómo nos piropeamos? Uy, nos encontramos buenas mozas, simpáticas, buenas mamás, buena hija, buena abuela. Nos encontramos el...
Y nos evitamos ir al psiquiatra, o sea, ahorramos.
Claro, bueno, a ella le haría bastante falta, digamos, yo trataba de decírselo, pero no lo he conseguido.
A veces la terapia con las amigas puede ser la mejor terapia.
Sí,
de todas maneras. Sí.
Nosotros hacemos como una especie como de vómito.
Catártico.
Claro. Sí. Porque además está en la tela la gente que se anda quejando. Claro. Entonces nosotros nos juntamos, nos quejamos y salimos como livianita, y entonces no molestamos.
Exacto.
A nadie.
Oye, justo en la tela están mostrando un avión de LATAM que golpeó la cola durante el despegue. Digo, porque tiene que ver un poco.
Oye,
con
nosotros,
la obra.
Bueno, aquí el avión piloteado por la Magda no le pasaría.
Pero mucha turbulencia, mucha turbulencia en todos los sentidos.
Conceptual y real, ¿no?
Sí, es verdad.
Es muy entretenido estas tres mujeres, que además también hay un tema que tiene que ver con la edad, ¿cachai? O sea, son tres mujeres que están en un avión. Yo soy la piloto, la Nena es la copiloto y la Pepi es la jefa de cabina, que son todas de la tercera edad. Y que la gente que, no sé, que tiene 25, 30, se imagina lo que uno pensó a esa misma edad, que como que esta gente ya más vieja, como que, ¿para qué te haya arreglado? O sea, yo decía, cuando yo tenga 60, yo voy a comer como chancho, me va a dar lo mismo pesar 120 kilos. No, como que uno tenía que decir que esa gente era tan vieja, que ya la sensualidad, la coquetería, todo como que ya daba lo mismo. Y yo me acabo de dar cuenta que no, porque uno va a seguir hasta los 90. Mi mamá tiene 98 y me sigue viendo que le tiña el pelo. Entonces, ¿cachai? Que,
claro.
No, y además que tiene que ver con la turbulencia también, que lo hemos dicho. ¿Por qué turbulenta el nombre? Yo pregunto como si yo fuera Magdalena. ¿Por qué le pusieron turbulenta?
¿Por qué le pusieron turbulenta, chiquilla? Turbulenta.
Al que se le ocurrió el nombre fue a Raimundo Bastida, que es mi ahijado, el hijo de la Nena Muñoz. Que es un cabrón muy creativo.
Bueno, y hay que ver porque no es. Porque por dos cosas. Una, porque esto sucede arriba de un avión.
Donde hay turbulencia.
Donde
claro.
Hay turbulencia, porque somos las tres. ¿Cómo se llama? Trabajamos en un avión, azafatas y.
Ya lo acabo de decir.
Sí, pero. Y lo otro, porque nuestra vida es turbulenta.
¿Cachai? Sí, pues, la vida de cada uno.
Por ejemplo, yo soy una mujer de 60 años que quedó cesante. La turbulencia, la cesantía es un temazo hoy en día, quedar cesante, y que mucha gente queda cesante y uno no sirve para nada.
Claro, le avisan que a fin de año.
Chao.
Casa.
Después busco pareja, busco pinche las Tinder, en todas estas cosas, y no lo encuentro porque estuve casada solamente una vez con un hombre muchos años.
O sea, ella ha tenido sexo con una pura persona y claro, quiere remediarlo.
Claro. Y después, tiene hijos grandes, ya, claro. Entonces, claro, que
después,
así.
Después el nido no vacío también, que es un claro. Tema, ¿cachai? La Magdalena, por otro lado, es un marido que jubiló.
¿qué haces con ese cacho en la casa?
Y la mamá con Alzheimer.
La mamá que se fue a vivir a la casa.
Con Alzheimer. Y la nena, que llevaba una pareja estable de 12 años, se la caga, le es infiel y se pierde en el mundo.
Obvio, pues claro.
¿Sí? Son temas que pasan, bueno, pasan siempre, pero también visto desde nuestra generación, uno los ve de forma distinta.
Exacto, porque además en las generaciones más grandes uno pensaba que el matrimonio efectivamente era para toda la vida y que escuchaba uno de los papás y de las abuelas, no importa, tú eres mi catedral, las otras son capillas. Uno aguantaba las infidelidades y el maltrato y un montón de cosas que hoy día,
¿no? Muchas que aguantan cosas las mujeres. Bueno, yo creo que siguen aguantando.
Muchas, lamentablemente sí.
Mucha mujer que tiene, o sea, yo creo que hay muchas feministas activas que realmente hacen cosas muy importantes y muchas veces en su vida personal uno hace, hay una disociación súper heavy. O sea, yo sabía de repente cosas que tú decís, pero ¿cómo está mina? ¿Ella? ¿A ella le sacaban la cresta? ¿A ella? Sí, porque hay un plano que tiene que ver con lo personal, que donde parece que todos los discursos a uno se le pueden entrar a confundir. Bueno, pero no, eso no es muy, un tema muy alegre. Pero sí,
bueno, pero todos estos temas están tratados con mucha comedia, que es lo que necesitamos el mundo
entero. Es una buena clave, ¿no? Tratarlas con comedia porque es muy inteligente.
Sí, porque le llega el mensaje, nadie se defiende en la comedia.
Es como lubricado el mensaje. Y eso es muy bueno, la lubricación, tú sabes, y más a esta edad. Entonces, como que todos estos temas tratados con humor, que los tocamos profundamente, pero los tocamos desde el lado del humor y yo siento que llega súper bien, man. Llega de verdad, les hace sentido.
Lo pasa también.
El sentido del humor es muy inteligente, muy importante. Es una herramienta muy inteligente para decir todo, digamos.
Todo, y nosotros nos decimos unas cosas horrorosas con humor.
También haciendo la función. Sí, tan entretenido. Y ahora que estamos en el Mori del Parque Arauco, que va a ser una temporada corta, que va a ser de un mes, y como nos empezó a ir tan bien de partida, que uno generalmente tiene como que calentar la sala, pero nos empezó a ir bien, así que agregamos el día domingo. Así que tenemos función de jueves a domingo.
Así que para que la gente sepa, se adelante y vean en Ticket
Master.
Ticketmaster, reserve su entrada.
Para que no la reserve, compre.
O sea, compre la de una, exacto.
Oye, ¿te acuerdas cuando antes en el teatro uno llamaba y te hacía la reserva y después tú llegabas y te vas a dar un sobrecito con tus números?
Oye, me tengo que aclarar, yo soy nula para toda la cosa tecnológica, que también tiene que ver con un tema que no lo tocamos acá, pero es un tema de nuestra generación. O te subí al carro o moriste, ¿ya? Yo es como que estaba en que me subí pero me muero cada cierto rato, que me supera la tecnología. Y el otro día compré una entrada para ir a ver una obra de teatro. Y fíjate que es bastante simple meterse. Sí, pues. Lo digo para que la gente que dice, no, yo no soy capaz, hagan el intento, métanse y van a decir, misión cumplida, porque de verdad no es difícil y uno puede hacerlo.
Oye, ya, y si no, por último, porque a mí a veces se me va a encollera esa cuestión. Depende de la tiquetera, pero. Y si se lee es muy complicado y no tiene ninguna gana de aprender, pídale al hijo, al nieto, cualquiera que se mete y le compre la entrada.
De poder se puede.
Vaya a pasar el mall en el día y aprovecha para comprar la entrada y después sigue dando vueltas y después va a la obra.
Y ahora, ustedes dos que no han visto nuestra obra, vayan.
Tenemos que ir.
Están invitados, vayan.
Tenemos que ir. Porque pensaba además que esta es una obra que ustedes escribieron juntas, además. Sí. Y se conocen al revés y al derecho. Entonces debe ser muy interesante la dinámica de haber generado la creación de este montaje, pero además estar arriba del escenario, porque si a alguno se le olvida algo, el nivel de improvisación debe surgir súper fácil, ¿o no?
Sí, sí. Es más, cuando estábamos escribiendo y hablábamos cosas, de repente uno no quiere tocar temas que son muy personales o muy dolorosos.
Claro.
Y estas me decían, weona, pero todo ese tema cuando vos te hicieron tal cosa. Y yo decía, no, yo no quiero tocar ese tema. O sea, ¿saben más ellas de mi tema? ¿O se acuerdan más?
No, pero es que a la Pepi se le olvida todo. Entonces yo de repente yo le digo, ¿y te acordás? ¿Y sabes que tu hermana no sé qué cosa cuando fue?
¿Cuándo?
O sea, yo podría ser como la biógrafa de la Pepi, pero... No, sí, la Pepi tiene como un rango del recuerdo y además que es bien buena para acomodar los recuerdos. Eso,
pero es que uno tiene memoria selectiva a veces.
Es tener memoria selectiva, pero otro es tener memoria demasiado selectiva.
Pero mira, es muy sano. Yo te diría que soy mucho más cuerda que mi amiga Magdalena. Porque yo soy tan selectiva que trato de borrar de mi vida tantas cosas.
Yo diría que la gente que necesita borrar tantas cosas... es porque tiene muchos problemas.
Bien. Bueno, hoy invitamos a toda la gente que vaya a ver Mujeres Turbulentas.
¿Estás haciendo como que ya no estamos yendo?
Sí, pues ¿para qué te querías?
Porque la radio sí, pues.
No, eso es la tele. Es la tele la que te corta el tiro y te da dos
minutos. Los conductores nos despidan. Sí,
yo me siento como que estoy conduciendo este programa.
Pero por favor, pasa, dale. Es igual que cuando yo le invito a almorzar a mi casa y está todo el mundo almorzado sentado y ya empieza a retirar los platos antes que la gente termine de comer. Es una actitud que tiene en la vida en general.
Sí, es verdad.
No te apures, Pepe, no te apures. Oye, y después, es que yo quería preguntarles además a propósito de la experiencia que tienen y de todo el tiempo juntos y lo que ha sido el teatro aparte y todo. Este año se montó el Quién me escondió los zapatos negros por una nueva generación, ¿tá? Tu hija que estuvo aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué es para ustedes ver eso? ¿Ver la escuela que ha sido esta compañía para el teatro chileno y para las nuevas generaciones?
Pues súper emocionante, súper. Porque además uno igual, o sea, a mí igual me da nervio. Yo tenía mucha confianza en la Claudia y en el chico Muñoz.
Que dirigieron, dilo, porque la gente no sabe.
Claro, y que fueron los que se les ocurrió hacer este como, no sé, remontaje, homenaje, muy bonito. Pero igual uno dice, pucha, mira, gustar, y va y como, porque imagínate que una cosa así, que además montan tus amigos y a uno no le guste o tenga como mucho. Llegamos ahí, te juro, yo me senté y empezó la obra y yo la empecé a disfrutar. O sea, pero te juro que me entregué absolutamente, lo encontré tan bonito el montaje, tan, porque en el fondo está respetando totalmente el texto y todo, digamos, hay mínimas variaciones, sí. Pero de repente en términos como de la cosa gráfica y que es distinto, porque pucha, porque no vamos a decir que las cosas no han cambiado en treinta y tantos años. Y el aporte que se hace desde ahí a la cosa gráfica, que de hecho también la hace Raimundo Bastida. Perdón, yo soy fan de mi hija. Es muy bonito, es muy entretenida de ver la obra, es emotivo. Muy emocionante, sí. Y ahora estaban en los temporales teatrales, pues hicieron una gira. Sí. Así que la gente que quiera llamar a los chiquillos se contacte con la Claudia Pérez, que para que hagan giras, todas esas cosas para el verano, es una obra preciosa.
El espíritu de la obra obviamente se mantiene, ¿no? Pero cuando la miran a distancia, ¿cómo la ves? Es difícil desprenderse, ¿no? Mm-hmm. No participaste en la historia, todavía la ves como un público, entre comillas, más objetivo.
Mira, a mí me pasó una cosa, bueno, me pasaron muchas, pero una, porque había una parte donde, porque esta obra, para la gente que no sabe, la escribimos con el Teatro Aparte, Rodrigo Bastida, la Nena Muñoz, Gabriel Prieto, yo y Álvaro Pacul, que en esa época estaba en el Teatro Aparte, porque todos cumplíamos 30, y nos pareció que era como, no sé, son esas décadas importantes en la vida, entonces... Hay una parte donde hay una especie como de canutos que van y empiezan a decir cosas, y hay una parte donde uno de los personajes dice, ya tengo 30 años y ya no fui famoso a los 21, tengo 30 años, no sé qué, y otro dice, tengo 30 años, creo que lo decía yo lo decía, tengo 30 años y no quiero tener 30 años. Y ahora que tengo el doble, pucha que me gustaría tener 30 años. Te juro que decía, ¿cómo fui tan pelotuda de no querer tener 30 años?
Oye, lo otro que a mí me pasa es que es tan hermoso, de verdad, aunque suene ciútico, y es tan fuerte cuando uno vive el momento, el presente, la historia. Después de 30 y tantos años, de 40 que ha pasado todo esto, el contexto es tan distinto. Pero la historia está por dentro. Exacto. Y los dolores están adentro y las vivencias están acá adentro.
Súper más actual de lo que uno había pensado.
Pero además, los cabros se reían y decían, ay, mamá, por favor. Eso que uno trataba de ser súper sencillo, pero estoy hablando de frivolidades porque hay cosas muy dolorosas que no las quiero tocar. Pues, obvio. Porque son súper dolorosas y no, bueno, muy dolorosas. Pero había frivolidades, ponte tú, mientras más hippie tú eras, más cochino, con la ropa más rota, los huevos más picantes.
Nosotros nunca fuimos cochinos.
No, cochino no, pero yo ponte rompía los chalecos, le hacía hoyos, ¿cachai?
Para ser hippie, ya.
Para ser hippie, ya. Y esos chalecos peruanos largos que eran de mi papá, de mi hermano, y más largos. La manga larga, 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 y todo roto, lleno de hoyos, como despeinado, todo así. Y cómo va cambiando, y eso se usaba mucho, eso tenía que ver con la moda.
No te ponías rímel en el ojo porque te echaban de todo al no sé.
Echarte ruch.
A mí me pasó una vez una cosa muy divertida en relación a eso. Había una marcha en el Campo Oriente, no me acuerdo por qué, pero era de mujeres, donde iban todas las mujeres y después llegábamos como al auditorio, no sé qué, había una marcha y estábamos llegando, ya habíamos recorrido todo esto y estábamos como entrando ya al auditorium y habían parado aquí en el costado dos gallos grandes,
de derecho, que era como la derecha del campo oriente. Sí,
obvio,
o sea,
obvio.
Entonces estaban ahí muy bien alimentados y todo. Y vamos pasando nosotras como en grupos de a cuatro, así una... Esta, y uno mira, nos miran, y después uno mira al otro, nos miran a nosotras y dicen... ¡Puta que son feas! Entre ellos, ni siquiera nosotros, le salió claro. Como del alma. Y yo miré para atrás la cola. Hoy le encontré toda la razón. Éramos, te juro, mi papá medía 2 metros. Yo me ponía los chalecos de mi papá, me llegaban más abajo la rodilla, una cosa. Me vestía como
usted, el hoyo. ¿Viste? Yo te digo.
Y ahora, como decía mi mamá, uno tenía la belleza de la juventud. No, pero sabéis, con respecto a una...
Se afeaban. Bueno, ellos son abajistas, algunos de ellos ahora.
Ahora sí usa el abajismo. En esa época sí. Era como... No,
pero qué historia, que loca como la historia te lleva y uno se mete en la historia. Claro, eso es obvio. Era lo normal, sí. Lo súper normal.
No, sí, pero se pasaban para denso. O sea, a mí una vez yo estaba riéndome en el casino del Campo Oriente y se acerca un compañero... que con el que yo trabajaba, que si yo, pero era de filosofía, ponte tú. Yo estaba jugando, porque la risa como que nos ha acompañado siempre, y me queda mirando bien molesto y me dice: compañera, ¿usted cree que en este país hay razones para reírse? Oh.
No, si era...
Yo le dije, pues, sorry, sí.
Sí. Bueno, y yo una vez me eché brillo labial, y una compañera me dice: ¿qué onda? ¿Por qué te maquilláis, weón? ¿Por qué te maquilláis? Brilla, weón, ni siquiera con color.
Claro. Ah, pero yo creo que todas las generaciones, sí, y todas
pasado,
las
tendencias, por supuesto, tienen
como su onda. Y además, éramos chicos, te fijáis. Uno lo mira ahora, pero yo lo miro como con ternura también. Igual como cuando veo los zapatos negros, y me parece que esa obra tiene una tremenda gracia, que es que se tocan temas súper jodidos, de una manera tan inteligente. Yo encuentro que el homenaje a la gente desconocido que se hace en los zapatos negros es brutal. Sí. O sea, me parece que está muy ingeniosamente pensado y es muy brutal, pero a la vez está como... No sé, tiene una mezcla de cosas que a mí, te juro, todavía lo sigo viendo y digo...
Esa la escribió, de la CNI.
Eso lo escribió Rodrigo Bastián.
Claro, porque hay gente que no sabe, hay gente que no está escuchando. Que no,
pero
no
la idea. Gente desconocida no de la época de la dictadura. Claro. Vayan a ver los zapatos negros cuando la den, o cómprenla y llévenla.
Sí, porque eran temas muy... Eran y son temas sumamente dolorosos y no resueltos. Por lo tanto, por eso es doloroso.
Y siguen siendo contingentes.
Y siento, absolutamente contingentes. Entonces, por eso se trata con humor, pero con una inteligencia y una profundidad enorme.
Claro. Es súper brutal esa escena.
Pero es muy bonito pensar que el teatro aparte, que es un teatro que uno siempre... lo que lo relaciona directamente con el humor, con la comedia, efectivamente, nos lleva a instancias como esa, porque como decía Cristian, el humor es difícil y es muy inteligente y nos lleva a esas reflexiones. Y hoy día están haciendo estas Mujeres Turbulentas, que también nos lleva a esa reflexión 30 años después de una generación distinta, pero que ha sido súper invisibilizada. O sea, si no es por la pandemia, nuestra gente de mayor de 60 o adultos mayores, etcétera, no, tienen que estar guardados en la casa, en la mesa no opinan, no, efectivamente, como que no los pescamos mucho, no les damos oportunidad de que ojalá cuando se jubilen, bueno, las pensiones son demoniamente malas, pero es otra cosa.
Es otro tema que es deprimente.
De poder tener un desarrollo, de seguir viviendo finalmente.
Sí, sí.
¿No?
Fíjate que, bueno, es que también mezclamos aquí muchos temas, ¿eh? Pero a mí me pasa que nosotros que somos ahora tercera edad, de hecho yo saqué mi carnet del metro, pago menos.
Fantástico. Sí. Ahora se te va a congelar la tarifa el fin de semana también. ¿No te van a subir?
¿En serio?
No van a
subir. Yo en la farmacia me voy como avión.
Oye,
un ratito.
No les va a
un ratito.
Subir.
Y lo otro es que el tercera edad ya no hago las colas que hacía, que es fantástico.
Qué fantástico.
Sí.
Pero ahora espérate, ¿y a ustedes les creen que sos del tercera?
¡No! ¡Sí, es maravilloso!
¿Ahora qué saca
usted? ¡Es maravilloso! Otro día me dieron el carnet porque dijeron: señora, no.
Usted no es tercera.
Tuve que sacar mi carnet de identidad, lo encontré maravilloso.
A mí no, a mí yo habría querido que me lo pidieran cuando fui a votar y dije: aquí, ¿cómo es la cosa con la tercera edad? Yo decía: que me pida el carnet. Me dijo: ah, pase por allá, señora. Hoy bien decepcionado.
Bueno, a lo que voy yo, que no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero lo quiero decir igual, que tiene que ver con la... posicionarse como mujer, como ente de tercera edad, todo el potencial que tenemos. La gente no sabe, ponte tú, para los grandes empresarios. Ponte tú, somos mujeres que ya somos independientes económicamente. Exacto. Ya criamos, bueno, la Magda va a criar eternamente, pero ya criamos, ya ¿me entendí? Somos más sólidas. Tenemos una jubilación rasca, pero la tenemos, pero tenemos nuestras cositas, seguimos trabajando.
Están activas.
Somos activas, creamos cosas, creamos texto, actuamos, hacemos miles. O sea, somos, y además somos mujeres, que yo lo encuentro, yo tengo... esto es muy power, ser mujer y ser mujer de tercera edad, yo lo encuentro que es total. Y lo mostramos en nuestra obra.
El problema es que nosotros nos encontramos que somos fantásticas. A mí me gustaría que más gente se diera cuenta, porque de verdad, ya, nosotros efectivamente tenemos más tribuna a lo mejor que la mayoría de las mujeres de la tercera edad, por razones obvias.
Pero está lleno.
Pero yo encuentro que deberíamos tener más. Yo siento que...
También creo.
A mí lo que me pasa es que yo tengo la sensación de que soy tanto más sabia, tanto más inteligente, tanto más compasiva, tanto más entretenida, tengo tanto más cuento que a los 30 o a los 40, que como que a mí me pasa que tengo la sensación como que estoy atragantada de cosas que uno puede hacer. O sea, yo tengo, mira, me desvelo en la noche porque se me empiezan a ocurrir cosas y proyectos, sí, que podríamos hacer, y yo digo, chuta, ¿y me alcanzaré con
cuánto me falta?
Hasta los 90, me quedan como 27, ¿cómo? Te juro que hago esas cuentas, es impresionante. 27
siendo optimista, bueno.
Claro.
Yo le digo, no, bueno, dale con 10 y te arrocan los dientes.
Suplementando, haciendo todas las cosas para llegar a los 120 en buena condición.
Yoga, todas las cosas, claro, pilates de pared. Todas esas cosas que hay que hacer.
La dormía me cuesta.
Higiene del sueño.
Sí, vegano y todas esas cosas. Bueno, si ustedes quieren seguir riéndose con estas tremendas mujeres turbulentas más la Nena Muñoz, por favor, tienen la posibilidad de hacerlo en el Mori Parque Arauco.
Sí.
Son poquitas funciones, solo un mes, así que vaya, cómprelas online. La Pepi dijo que si ella pudo comprarla, cualquiera puede comprar.
Al otro. Eso no significa que no vamos a volver. Nosotros vamos a volver.
Bueno, pero eso
será más adelante, pero estén atentos.
Otras temporadas.
Atentos a nosotros.
Y hay estacionamiento, la sala está calentita, no te van a robar el auto, ninguna cosa, que son cosas prácticas que la gente también...
Exacto,
cosas
que importantes, sí, en estos días.
Sí. No, el Parque Arauco... Y vayan, ¿sabes qué? Es muy entretenido. Los días jueves particularmente van muchas mujeres en patota, que es muy entretenido.
Grupo de amigas, que
sí, claro. Y si no, lleva a la mamá, a la suegra, va a ser regio papel.
¿Qué obra es? ¿Cómo se llama?
Mujeres Turbulentas, fíjate.
¿Dónde?
¿Quiénes actúan?
Nena Muñoz, Magda Maxneff, Pepi Velasco, Teatro Mori Parque Arauco.
Entras por Ticketmaster. Gracias por invitarnos.
No hicieron la promo.
Eso,
nos cansamos.
Nos cansamos.
Fantástico, chiquito. No lo dejamos ni hablar.
No, estamos felices.
De eso se trata. Este programa es de eso. De que hablen ustedes.
Sí, pues.
Gracias.
Gracias a ustedes por venir.
Chiquillos, se pasaron.
Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la una, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.
Tenemos todavía que contarles, claro que sí. Siguen, pero continúen nomás, chiquillos.
Sí,
no,
sí.
Sin ellos, no sin ellos.
Siguen
as.com todos los movimientos del mercado de fichajes del fútbol local, que vuelve ahora ya la próxima semana. Conoce también el próximo destino de los jugadores de La Roja, que están en periodo de intertemporada. El mercado de pases se mueve día a día y lo puedes conocer en as.com, porque as.com es pasión.
El rol de la música en el desarrollo socioemocional de cada niño y niña es inmenso, y quienes hacen esto posible son los profesores y profesoras de música. Por eso te estamos buscando a ti, a ese docente que cree en los talentos de sus estudiantes, para que postules a la novena versión del Global Teacher Prize Chile, premio que busca reconocer y premiar la labor docente. No te quedes fuera. Puedes postular hasta el domingo 25 de julio. No, hasta el próximo 25 de julio, que es viernes, no es domingo. No, el jueves.
Ustedes quedan 13 días.
Sí, a través del sitio www.gtpchile.com.